Canal Sur Radio.
Somos tu radio. Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Antonio Franco, que toma el relevo a Fernández Peña en la dirección técnica, encargándose también del control central y de la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Esperanza Santos. Y a las 12 y 9 minutos seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
Frente al silencioso perfil del Real Monasterio de Santa Inés del Valle, en plena calle Mayor de Écija, se alza la antigua iglesia del Hospital de San Sebastián, uno de los edificios más enigmáticos del casco histórico astigitano. A simple vista, su fachada transmite la solemnidad de siglos de historia, pero entre sus muros desgastados por el tiempo, se esconden relatos que han alimentado durante generaciones el misterio y la inquietud de quienes se han atrevido a cruzar su umbral. Testimonios de susurros en salas vacías, sombras que recorren antiguos pasillos y extrañas sensaciones en el interior del templo han convertido el lugar en uno de los rincones con mayor fama paranormal de Écija. Esta es una petición de Chuqui Chuqui, que aunque es de Sevilla, se fue a vivir a Écija y ha escuchado que en el antiguo hospital, que está cerrado, hay gente que ha sido testigo de los fenómenos paranormales de este sitio. Además de complacer a este hermoso, se van a emitir algunas de las psicofonías obtenidas durante la investigación que se realizó. La creación del Hospital de San Sebastián en 1580 respondió a una necesidad urgente de modernizar y reorganizar la atención sanitaria en Écija. ¿Qué momento histórico atravesaba la ciudad, José?
Nos vamos a encontrar que en aquella época había un crecimiento económico y demográfico, también comercial, amplio dentro del Reino de Castilla. Fue el propio rey Felipe II quien ordenó la reunificación de numerosos pequeños hospitales, hospicios y casas de asistencia, como se las llamaba, que estaban repartidos por la localidad, que hacían un total de 17 centros menores, muchos de ellos gestionados por hermandades religiosas o instituciones privadas que funcionaban con unos recursos muy limitados y sin una estructura coordinada entre sí. La decisión del monarca formaba parte de una política más amplia que fue impulsada durante su reinado a fin de organizar la beneficencia y también la asistencia médica en muchas ciudades españolas. En aquella época, los pequeños hospitales habían quedado obsoletos. ¿Por qué? Pues porque carecían de medios suficientes, porque presentaban problemas de salubridad, porque no podrían atender adecuadamente a una población en constante aumento, y por ello Felipe II apostó por centralizar todos los recursos en un único hospital que sí reuniera mejores condiciones, tanto higiénicas como en capacidad de atención, como en una organización que fuera mucho más eficiente. Para Écija, esa medida supuso una transformación social y sanitaria muy importante, porque la ciudad pasó de contar con múltiples centros que estaban dispersos ahí de una forma bastante desorganizada, a tener uno de los puntos asistenciales más modernos para la época y también preparados de su tiempo en la provincia. El nuevo hospital de San Sebastián no solo permitía atender a enfermos comunes, también ofrecía refugios a pobres, a peregrinos, a ancianos, a personas sin recursos, convirtiéndose en un punto esencial dentro del bienestar de la población, y hago el inciso, más vulnerable. Más vulnerable, que esto era importante y se tenía en cuenta en aquellos días. Además, la Fundación consolidó a Écija como una de las ciudades más importantes de la comarca en materia de infraestructuras públicas durante el siglo XVI. No hay que olvidar que la localidad vivía entonces una etapa de esplendor gracias a la riqueza agrícola y a una posición estratégica entre Sevilla y Córdoba, lo que le hacía contar también, gracias a este hospital, con un punto en el que se centralizaba la sanidad en la zona. El hospital se convirtió de esta forma en un símbolo del progreso en la ciudad, reflejaba también el esfuerzo de la corona por adaptar los servicios públicos a las nuevas necesidades de una sociedad que era cada vez más cambiante, y la orden de Felipe II no fue únicamente una reforma sanitaria, implicó mucho más, una decisión estratégica que marcaría un antes y un después dentro de la historia de Écija, mejorando la calidad de vida de los enfermos, de los habitantes, y dejando uno de los edificios históricos más emblemáticos de su patrimonio monumental.
Jesús, durante los siglos XVI y XVII, el Hospital de San Sebastián desempeñó un papel absolutamente fundamental dentro de la red asistencial de Écija, como destacaba José Manuel. ¿Qué función tuvo?
Fundamentalmente la de atender a enfermos de toda condición social, sobre todo porque había algunas personas que no tenían recursos económicos suficientes para poder costearse tratamientos que por aquella época, los tratamientos médicos estaban solamente eran posibles para personas de alta alcurnia, de muchos recursos, y había personas que no tenían esos recursos y que enfermaban igual que las otras. Y no tenían dónde acudir. Entonces este hospital sirvió precisamente para esa atención médica. El hospital acogía tanto a hombres como mujeres aquejados de enfermedades tanto comunes de aquella época como infecciones y también algunas heridas, incluso algunos problemas físicos que eran derivados del trabajo y que después pues le impedía poder continuar con la labor, algo que hoy en día pues ya sabemos que ocurre lo mismo con nuestros hospitales, o sea que digamos que sería el precursor de la función hospitalaria que tenemos hoy en día en nuestro país, afortunadamente. Y además de ese principal refugio sanitario de la población más humilde de la ciudad, pues donde la medicina estaba muy limitada en aquella época y los conocimientos científicos eran básicos, la labor tenía que ir mucho más allá, porque ya se sabe que la supervivencia de las personas era bastante limitada, incluso de aquellas que se podían costear un supuesto tratamiento médico que le iba a salvar la vida, tratamiento que en algunos casos pues se hacía sin conocimientos básicos, un poco prueba de ensayo error, pero bueno, era lo que había en aquella época. La labor, como digo, iba mucho más allá de esa simple atención médica. Como ocurría en muchos hospitales de la época, el hospital de San Sebastián también tenía una importante función de acogida social y benéfica. Allí se ofrecía techo y alimento y cuidado a algunos pobres y a algunos mendigos que no podían pasar la noche o el tiempo en la calle porque por las inclemencias climáticas o por cualquier otro tipo de problema. Y este hospital servía como refugio, le daba una cama y un plato de comida caliente para poder al menos pasar esa noche. También acogía a ancianos desamparados, bien porque su familia había decidido prescindir de ellos, bien porque no tenía ninguna familia a cual poder ser atendido por esa familia, por esos familiares. También a huérfanos, que igual que como los ancianos, pues quedaban desvalidos por estas mismas circunstancias. E incluso a algunos peregrinos y viajeros que pasaban por Écija, no tenían recursos, no podían dormir en un hostal, y sin embargo este hospital, siempre que podía, le ofrecía también alojamiento y una comida caliente. De esta forma el hospital actuaba como un centro de asistencia integral. No ya era solamente la enfermedad, era cualquier tipo de otra circunstancia que le hiciera necesario la acogida en este centro hospitalario. además tenía una profunda dimensión religiosa, porque acorde con la mentalidad de la época, allí pues no solamente se curaba el cuerpo, sino también se curaba el alma. Hemos dicho una época en la cual la religión católica estaba muy, muy arraigada, profundamente arraigada en todos los estamentos sociales, y que partía precisamente de arriba, de la realeza. Uh-huh. Así que también tenía que tener un papel importante en este tipo de hospitales. Los pacientes recibían asistencia espiritual por parte de las personas que trabajaban allí, confesiones también, sobre todo cuando estaban próximos a dejar este mundo, desgraciadamente. Se celebraban misas y también se hacía reparto de la extremaunción. Creo que esto era lo que más se hacía, desgraciadamente, en el hospital en aquella época. Los pacientes pues recibían así algo que no era muy habitual, porque de alguna forma tenía que hacerlo en distintos sitios. Los peregrinos y las personas que la acogían, tres cuartos de lo mismo, porque claro, se veían con algo que era moderno, distinto. Un hospital, además de curarme físicamente, me da cama y si quiero voy a misa y me puedo confesar. Es como una especie de servicio todo en uno, ¿no?
Completo.
Exacto. Y era algo que en aquella época descuadraba. No el,
sí, era
el
muy ciudadano, novedoso.
Claro, era algo, algo era
revolucionario y
eso,
moderno.
Esa es la palabra, revolucionaria para aquella época. En términos urbanos y en términos institucionales, pues ese hospital reforzaba la imagen de Écija como una ciudad moderna, porque había dado ese paso más allá. Había dicho atención y asistencia integral, cuerpo, mente y espíritu, todo en un mismo sitio. Uh-huh. Y además, acogida de personas desvalidas. No solo representaba un lugar de atención sanitaria, sino también era un símbolo de orden social, que enaltecía la caridad cristiana y también daba una muy buena imagen de la realeza de aquella época. Con lo cual, la actividad, que fue constante, por cierto, en aquellos días, era muy bien acogida, tanto por la población de Écija como por cualquier otra persona que veía este sitio como una especie de faro de salvación de la circunstancia que tuviera negativa en su vida.
José Manuel, quienes afirman haber vivido experiencias extrañas en el interior de la iglesia del Hospital de San Sebastián, ¿de qué tipo de fenómenos hablan?
Describen sobre todo la presencia de figuras, de sombras, de siluetas que se ven allí, que pueden ser apariciones, en la mayoría de los casos son apariciones fugaces de estas que tú dices, me parece haber visto algo pasar, ¿no? Y al principio no le echas cuenta. El problema es cuando lo ves con más asiduidad de la cuenta y lo comentas allí en petit comité con otras personas y dicen, pues a mí me pasa lo mismo, yo he visto una sombra pasar, otros no, otros directamente saben que allí hay algo raro, porque mientras que están dentro han visto claramente esa presencia, cómo surge y cómo pasa. Entonces, claro, te deja la sensación que el edificio tiene algo más. Para colmo, es importante también la noche, ¿no? Cuando los testimonios hablan de este tipo de siluetas, y los testimonios más repetidos lo que indican es que en algunas ocasiones se han visto a figuras semitransparentes que aparecen de forma repentina en antiguos pasillos y permanecen visibles apenas unos segundos antes de desvanecerse sin dejar ni rastro. Muchos de quienes aseguran haber visto esto coinciden en que no presentan rasgos definidos, es decir, ellos te hacen la descripción y te dicen que lo que ven es una especie de silueta, que no pueden decir la fisonomía de la cara ni nada por el estilo, porque entre otras cosas no han tenido la ocasión de verlo, no han podido distinguirlo. Igualmente hay quienes indican que son formas oscuras, difuminadas. Los que hablan de formas semitransparentes porque hay algo que ahí está delante, ¿no? Que es como, me decían, como si se viera turbio, pero sin embargo tiene esa forma, esa silueta de apariencia humana que es observada desde la penumbra. Una de las apariciones más comentadas entre quienes conocen las historias del lugar es la de una supuesta mujer vestida con ropaje largo y oscuro, similar a la de una antigua religiosa o de una persona cubierta con un hábito, que algunos dicen haber visto desplazándose lentamente cerca de la nave principal. Y según los testimonios, la figura parece caminar en silencio, flotando o casi flotando por el desplazamiento que aparenta tener, hasta que desaparece al llegar a determinados puntos del templo. Esa visión alimenta la hipótesis durante años muy popular que podría tratarse del espíritu de alguna persona vinculada con la actividad religiosa, bueno, piadosa, en el terreno asistencial que tenía el edificio. Otros testimonios hacen referencia simplemente a la aparición de rostros, de figuras, que parece que se asoman a una ventana, a una puerta, puertas que se quedan entreabiertas y se cierran, especialmente también en lugares donde no hay nadie, en los que está vacío y en los que se tienen esas mismas sensaciones o esas mismas vivencias. Y hay quienes aseguran haberse sentido que alguien les observaba desde distintos rincones del punto mientras que recorrían el interior de distintos puntos del edificio, incluso llegando a girarse convencidos de que había otra persona que estaba allí entre la oscuridad del edificio y que sin embargo no han encontrado. Que sí, que se puede argumentar que eso es una sensación, es algo subjetivo, pero son muchas las personas que lo dicen. También son frecuentes por la visión periférica que tiene el ser humano, de notar cómo algo cruza rápidamente una estancia, también de cómo esa sensación de movimiento combinada con el silencio del lugar pues refuerza la sensación de que hay algo. Y algunos testimonios todavía van incluso más allá, porque incluso hay quienes dicen que han podido ver lo que son siluetas allí delante, en lo que eran las antiguas dependencias hospitalarias, y que lo perturbador de todo ello es que esas figuras desaparecen rápidamente y que no les da ni siquiera tiempo a sacar un teléfono móvil, que hoy todos los tenemos ahí a mano, ¿no? Y venga, te hago una foto o un vídeo para poder demostrar lo que he visto, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que a todos nos gustaría hacer. Pero si todo es que ello,
incluso teniendo el móvil encima, luego no cae.
Yo solamente tengo un amigo que se llama Alex, que ante una situación así sacó el móvil y pum, hizo una foto y salió. Salió en la foto un ser luminoso. Y bueno, su novia que estaba allí, Marina, y él mismo, otras personas que estábamos, nos quedamos muy sorprendidos, ¿no? Porque normalmente no es lo normal. Lo normal es que se te pase, como se dice, el arroz, que aquella presencia, que además dura muy poco tiempo, prácticamente aparezca y desaparezca, pero muy pocas personas, que esto es una crítica que
tienen la sangre fría, porque sí, claro, es cuestión de tener la templanza,
y,
¿no?
Y es una crítica que se hace dentro del mundo de la investigación, ¿no? Sí, hombre, y teniendo los móviles, como que no la sacaba, había hecho una foto.
Pues
no,
lleváis un montón de aparatos para todo, y pues luego... Mira,
no. Sí, pero claro, ver, los aparatos están plantados en otro sitio.
Lo habéis visto que me ha pasado a mí, habéis sido testigo, y he sido yo, y lo habéis visto.
Sí, sí. Sí, sí.
Y no me dio. Y tenemos en el bolsillo de la camisa.
Mira,
arriba, ¿eh?
A mí me ocurrió una vez que estaba, y esto es un fenómeno que se quiso relacionar con el fenómeno ovni, pero que luego se centró en lo que era, ¿no? Realmente, que era el carro de Starlink, ¿no? De los satélites de Starlink. A mí una vez, estando en un sitio abandonado, en una investigación, estábamos ya fuera, guardando el equipo, y hubo un momento en el que vemos como del cielo empiezan a aparecer lucecitas en fila india. Una, otra, 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 un montón. Y nadie, a nadie le dio por sacar un móvil y hacer un vídeo, una foto de aquello. ¿Por qué? Pues porque no caes, porque te quedas tan ensimismado viendo aquello que es que no cae. Pero bueno, sí es verdad que es el deseo, ¿no? Por tanto, son, ya te digo, vecinos y testigos los que han ido contando esto a lo largo del tiempo y que cuentan lo que ocurre entre los muros de cuando cae la noche de la calle Mayor en este antiguo hospital. Allí captamos una psicofonía que, si queréis, pues la escuchamos, si os parece
¿Te
bien.
¿Te imaginas que te digo que no?
Bueno, pues pasamos a la siguiente y ya está, Pilar, que la vamos a hacer.
Sí, hombre,
ya.
Claro, vamos a escucharla.
Vamos a escucharla, ¿vale?
Si hay alguien aquí, ¿se puede manifestar, por favor?
Dios mío. Dios mío. Dios mío.
Qué flojito se oye. Sí, sí. Cuando lo monté se oía más alto, ¿no?
Dios mío.
Que tú siempre sin perder la educación.
Yo soy muy respetuoso.
El por favor, que vaya por delante.
Sí, porque, no sé, oye, a lo mejor yo el día que me muera me convierto en fantasma y me gustaría que me pidiera las cosas, por favor.
Que te trataran con respeto, ¿no?
Yo que sé, que me trataran de alguna forma así, ¿no? Claro. Entonces, no, pero estos sitios hay que ir con respeto siempre. No, yo he visto personas que entran y hacen investigaciones con insultos.
Sí, hay mucho.
Sí, yo no tengo esa línea, no me gusta. El respeto nunca hay que perderlo.
No me lo puedo creer, vamos, que es que no tiene sentido.
Pues sea, que no tiene sentido. Lo hacen.
¿Qué quiere decirme de esto? Que todo venía porque lo del tema de la educación y demás.
Sí,
¿Qué puede comentar sobre esta psicofonía?
Claro, como estábamos en un sitio que es fue un antiguo hospital, pero que también tiene una vinculación religiosa, se preguntaba eso, ¿no? Y el Dios mío puede ser por dos razones. Una de dos, por el sitio en el que se está, una antigua zona conventual. O lo segundo, el típico suspiro que tú dices cuando una persona, por ejemplo, está enferma y dice, Dios mío, ¿no? Como diciendo, ayúdame, ¿no? Una especie de exclamación o de rogativa, ¿no? Lo queremos enfocar por ahí, más bien, como esta última opción.
Después de oír esta psicofonía, oye, ¿es cierto que en el antiguo hospital pueden escucharse susurros, lamentos o pasos cuando el edificio permanece completamente vacío, Jesús?
Es algo que, como hemos visto aquí en otras muchas investigaciones, es más común de lo que pensamos, sobre todo
recurrente.
En edificios, eso es, en edificios como este, que es un hospital y que, pues, claro, tuvo entre sus habitantes, cuando estaba en funcionamiento, pues tuvo pacientes que lo pasaron realmente mal. Hemos dicho, y vuelvo a recalcar, una época donde no había, aunque había acceso a la medicina, este era costoso y para colmo no había remedios útiles, porque la medicina tenía el conocimiento que tenía en aquella época, no había más. Y claro, estamos hablando de un siglo XVI, XVII, con muchísimos enfermos, con un trabajo de extrema unción casi constante. Para colmo había un cementerio que estaba junto a este complejo hospitalario, que estuvo funcionando hasta 1885, o sea que allí con una carga energética también importante de dolor que se trasladaba del edificio al camposanto contiguo. Prácticamente no abandonaba ese halo energético, no abandonaba el sitio. Y desde el año 2016 para acá hay muchísimos otros relatos que tienen mucho que ver con este tipo de susurros. Pero hablando de todo ello, esas huellas emocionales, esa especie de vida que tiene el hospital cuando de noche se supone que está durmiendo, o eso podríamos utilizar un tono así alegórico, algo camina por allí. Y algo camina con una serie de características que cuanto menos llama la atención. Digo no por el hecho de caminar, sino por el sonido. Un sonido que va con esos pasos firmes, pero que van desde un punto más alejado hasta cerca de donde estamos los investigadores. Que además la sensación que da de esos pasos es como si fuera alguien que viene a pedir algo. Como cuando alguien viene con un paso firme y rápido a decir, oye, ¿necesito qué? E inmediatamente se para, adiós sonido, adiós pasos, no hay nada. Y te quedas como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Realmente qué era esto? ¿Qué quería quien hubiera caminado hacia mí? ¿Por qué se ha quedado parado o se ha ido? Que todavía no sabemos exactamente si es una cosa o la otra. Y luego hay susurros. Susurros que además, en muchas habitaciones de las que goza este edificio, son muy similares a aquellos lamentos que podían perfectamente proferir cualquier enfermo que estuviera en ese hospital o en cualquier otro de la actualidad. No tiene por qué ser uno de siglos pasados, ¿no? Si, puede ser que en esto, ese tipo de lamento, quizá casi caído, casi sin energía, sin fuerza, muy asociado también a personas enfermas, también se deja oír en este sitio. Lo que ocurre es que de forma muy tenue, muy, muy leve, nos atrevemos a pensar que quizá este centro hospitalario, aunque ha vivido muchísimas vicisitudes, aunque allí han muerto muchísimas personas, desgraciadamente, y esa carga energética ha podido quedar allí, por algún tipo de circunstancia que desconocemos, es como si tuviera una pila que se está agotando muy rápido. Porque la actividad paranormal, lejos de ser, bueno, es importante, ¿no? Una actividad paranormal importante, pero no está asociada a la intensidad que debería tener si nos atenemos a la historia del sitio.
y repito, con ese camposanto al lado, ¿no? Hay voces lejanas, no se puede distinguir muy bien qué dicen, e incluso parece venir de otros, de otra sala, incluso como si tuviera otras plantas distintas en el edificio, ¿no? Como si fuera algo muy muy alejado, pero que se dejan oír y que se asocia mucho al silencio nocturno. Quiero decir con esto que quizá durante el día puede haber algún tipo de sonidos similares, pero no son percibidos por quizá el sonido, el ruido normal de la actividad frenética del ser humano. Esas voces además se desvanecen cuando se busca. Lo típico, nosotros vemos un sitio que quizá hemos oído una voz, un lamento. ¿Qué hacemos? Cambiamos los equipos de grabación, de fotografía, vídeo e incluso audio, de un sitio a otro, y cuando llegamos a ese sitio y nos ponemos a grabar, resulta que las voces vienen del sitio donde estábamos antes. Eso ha pasado mucho. Eso de que el fenómeno juega con nosotros, muchísimo. Y bueno, da una rabia increíble. En sitios más pequeñitos, donde es más fácil, pues a lo mejor colocamos varias grabadoras en varios sitios como diciendo, ajá, te he acorralado. Si voy a decir cualquier cosa ahora, te voy a pillar porque te voy a grabar. Pero en un lugar como este, un edificio grande, se fastidia mucho. Porque dicen, jolín, al tercer cambio dice, venga, ya está, yo voy a jugar más. ¿Te he escuchado? Pues muy bien. ¿Tú no quieres que te grabe nadie? Perfecto, te respeto. Luego, esos sonidos, es que, de verdad, son sonidos que se producían con algún tipo de intención. Es una de las pocas veces que cuando se llega a un sitio, un centro hospitalario, y empezamos a escuchar sonidos, decimos, lo normal, aquí hay carga energética, seguramente es como una especie de representación teatral de energía de siglos pasados o de tiempo pasado que ocurre en aquel lugar, se produce, pasa y se acabó. No. Allí la sensación que teníamos era que todo se correspondía o estaba unido o estaba coordinado o estaba enlazado, y era como si algo quisiera decirnos mediante circunstancias paranormales y fenómenos acústicos igualmente paranormales, contarnos la historia de algo que ocurría allí. El problema es que de forma tan tenue, imprecisa e inconexa que no hemos sido capaces de sacar realmente la historia precisa de lo que está ocurriendo, de lo que puede ocurrir a esa entidad que se quiere manifestar o esas entidades que se quieren manifestar con nosotros. Con lo cual, en esa noche, en ese silencio, en esa piedra fría, esas huellas espirituales están allí, son latentes, son evidentes. No solamente nosotros, otros muchos grupos de investigación que se han atrevido a pasar siquiera por el sitio, no entrar, sino pasar por el sitio, se han dado cuenta que aquello está especialmente cargado y que allí hay algo que destaca y algo que impresiona, que te pone la piel de gallina. Y en aquel sitio, en ese hospital de San Sebastián, también se grabó otra psicofonía que pasamos a escuchar, le vemos después el contexto.
Muy bien. ¿Qué dice?
Esta de aquí es una que nosotros hemos...
Ponla otra vez, porque... Qué difícil. A ver, yo sé lo que dice porque está escrito.
Está muy complicado.
Pero...
Está entre dos, entre ruido y una voz, y es me temen.
Sí.
Está entre un sonido y una voz. Ahí en medio, justo ahí en medio está la psicofonía. Es me temen.
¿Tú lo puedes poner más alto, Antonio? Ya, pero vamos que...
Bueno, pues esto está en un... ¿Cómo ocurre esto? Ha visto que se escucha Verónica y una serie de sonidos. Vale, ¿por qué? Había ocurrido un hecho que a varias personas del grupo de investigación le resultó extraordinario, raro. ¿Y tenían qué? Temor.
¿Pero llegaste a preguntar algo?
No. Fue un hecho, un sonido asociado a una especie como de circunstancia extraña, porque era un sonido raro, de arrastre y de pasos, y eso provocó una reacción a varios miembros del equipo de temor. Y es lo típico, el típico de ¿qué ha pasado? No sé qué, fulanito, nombramos, ¿no? Esa desazón de intentar buscar información sobre lo que había pasado para intentar dar una explicación a lo que había ocurrido. Y en esas que... Suponemos que la entidad que provocó ese hecho que asustó a gran parte del equipo dijo, me temen. Como diciendo, me teméis. He hecho algo que realmente os he causado miedo. Y por lo tanto, ellos me temen. Y el contexto de la grabación.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Hablando con José Manuel García Bautista y Jesús García, esta investigación que se hizo en el Hospital de San Sebastián de Écija, una petición que hacía el hermoso Chuqui Chuqui, que vive precisamente en esta localidad, aunque él es originario de Sevilla. Comenta Rafael Gómez en X que en un hospital pues son muchas las almas que tienen que pasar al otro lado y por alguna razón se han quedado en medio de la vida y la muerte, no solo en los hospitales, hay fantasmas en cualquier espacio, sin embargo solo algunas personas tienen el don de poder verlos. ¿Se puede decir que se trata de un don cuando alguien es capaz de visualizar una entidad?
Totalmente.
Depende de qué le preguntes. Si le pregunta, me te digo un don. Si le pregunta a la persona con lo ve, te dice una maldición.
Sí, eso es verdad.
A ver, me refiero a que si es algo, sea maldición o don...
Es una cualidad, es una facultad parapsicológica.
Solamente extraña. Que tienen algunos pocos.
Sí.
Pero ¿por qué? Quiero decir, ¿están más abiertos mentalmente a vivir este tipo de experiencia? ¿O es simplemente fruto de la casualidad?
No, es algo innato. Es como, por ejemplo, hay personas que tienen memoria hierética y recuerdan todo como si fuera una fotografía. Lo recuerdan todo. Bueno, pues hay personas que tienen este tipo de facilidad. Hay otros que se coge un cubo Rubik y te lo hace en menos de medio segundo. Y tú no eres capaz de hacerlo en años, ¿no? Te has abandonado, tirado en el cajón y no eres capaz de hacerlo. Son cosas que son innatas. Que es cierto que esa cualidad o facultad la podemos tener todos, pero hay personas que tienen más facilidad para poder encauzarla y para poder desarrollarla y usarla. Yo sí te digo, Pilar, por mi experiencia personal, ¿eh? Y además, vosotros habéis dado algo que me he dedicado durante muchos años y ahí he tenido un contacto quizá un poco mayor con personas que tienen ciertas cualidades especiales. Y te puedo decir que aquella persona, hay una distinción clara entre las personas que lo tienen y los que no lo tienen, pero dice que lo tienen. Quien no lo tiene, dice que lo tiene, alardea. Uf, yo hago esto, yo hago aquello, yo soy capaz, yo conecto, no sé cuánto. Y quien realmente lo tiene, ocurren dos cosas. La primera, difícilmente te lo va a decir. Y la segunda, si se abre y te lo dice, casi siempre lo hace con pena, con temor o con desprecio. Nunca te lo dice eso como algo que sea positivo en su vida.
A ver.
Nunca. Por lo menos yo no me lo he encontrado. Mi experiencia personal.
Quien tiene esa, digamos, cualidad, muy agradable, no debe ser...
No hablan bien de no. ello.
De
no.
esa experiencia no debe ser muy agradable. Y además depende del tipo de entidad con la que te encuentres, ¿no?
Y lo pasan mal, ¿eh? Muchas veces, porque es un continuo, según comentan, es un continuo de... llegarle información, saturación, incluso para tu paz o estabilidad mental, no es lo mejor, desde luego.
A colación del comentario que hacía Rafael Gómez, creo recordar, en X, sobre ese don, Rafael Gómez, sí. Hay quien relacionan la supuesta actividad paranormal de la iglesia del Hospital de San Sebastián, vecinos de Écija, de hecho, piensan así, con las personas que murieron entre sus muros. ¿Cómo explican esa conexión? Tiene que ver un poco con lo que ha dicho.
Sí, claro, ¿no? Tiene que ver, porque es el sufrimiento, es la enfermedad, es la muerte, claro. Estamos en una época, la época de Felipe II, en la que había muchas enfermedades que no se podían tratar, las que un apendicitis te podía mandar a otro barrio antes que decía amén.
Un resfriado,
exactamente, una gripe, con una fiebrecita alta unos pocos de días, te mataba.
Sí.
Entonces no hay que olvidar que antes de convertirse en un enclave histórico, este lugar era un importante hospital donde ingresaban enfermos graves, heridos, ancianos desamparados que lo pasaban muy mal, gente vulnerable que lo pasaban muy mal, muchos de ellos morían, y la medicina en la época era muy limitada, y las epidemias, las infecciones, las enfermedades incurables eran frecuentes, porque existen hoy, pero existían en un pasado. Y en realidad todo eso lo que hace es alimentar, ¿no?, esa energía que se va quedando ahí, que es esa energía residual, esa teoría de la impregnación de la que hablan los parapsicólogos, y las personas que van muriendo solas, porque había muchas personas que no tenían familia y morían solas, entre llanto, entre sufrimiento, entre dolor, entre miedo, entre desesperación, entre resignación, todo eso va dejando ese pozo, ¿no? Y son condiciones extremadamente duras. Y en la mentalidad popular, lo que hay es que en los conventos, en los antiguos hospitales, en los centros asistenciales, pues todo eso ha tenido que dejar alguna huella, y la huella no es ni más ni menos que esa influencia que hoy día se puede sentir, aunque el sitio ya no esté rendido a un uso sanitario, ni mucho menos. ¿Cuántas veces hemos hablado de sitios que son museos o el Parlamento de Andalucía mismo? Y realmente tiene una historia de un hospital detrás, y como tal hay cosas raras dentro, y este es un ejemplo. Por tanto, juega un papel fundamental alimentando esa creencia, que no es de generaciones, esto es de siglos, y relatos de muertes, de agonía, de escenas dramáticas que han ocurrido aquí, de padres, de hijos, de esposas, de novias, de familiares, son los que han ido generando apariciones y sucesos inexplicables, que cuando uno llega, desde luego, nota cosas que no sabe uno decir si es actividad paranormal o no, pero que cuando ponen los aparatitos y se empiezan a activar exactamente, sí, a y a darte lectura, tú dices, aquí hay algo, es indudable. Prueba de ello es otra psicofonía que tenemos de este sitio, que procedemos a escuchar.
Y que es difícil de escuchar.
Es difícil, sí.
¿Hay alguien hablando de fondo?
Sí, sí. Hay una compañera.
Que no es una psicofonía.
No. De hecho,
pues esta la entiendo mejor o la oigo mejor que la
anterior. Esto es como un susurro que dice dejarme. Una cosa así, que se confunde con el sonido ese de fondo que hay, ¿no? Pero estaba la compañera, que estaba de hecho hablando con una testigo, y es el momento en el que surge esa voz, como si realmente nos pidiera, nos inquiriera a que nos fuéramos, que nos dejáramos en paz y nos metiéramos en su terreno.
Y una pregunta, ¿son psicofonías?
Estos son psicofonías. Que no van grabadas con grabadora normal y corriente, con una Sony ICX530, creo que.
Es decir, que no la escucháis hasta que no hacéis.
Hasta que volcamos. Claro, porque esto es importante, eso es otra cosa, ¿no? Que aunque nosotros llevamos la Spirit Voz, la Spirit Radio, que son métodos más rápidos y que se podrá estar de acuerdo no con ellos, pero ayudan, también llevamos nuestras grabadoras normales, donde luego lo revisamos. Incluso hay psicofonías de cámaras de vídeo, del audio, de las cámaras de vídeo. Es decir, todo eso se...
¿Y se os ha dado el caso en el que hayáis obtenido la misma psicofonía tanto por la Spirit Radio como por una cinta de grabación o una cámara de vídeo?
A la vez no.
No, ¿verdad?
A la vez no. Es curioso, porque a lo mejor tienen la... Yo suelo dejar una cámara de vídeo con visión nocturna y una grabadora a la vera, por si acaso. Y siempre tengo esa manía. De hecho, si vas a donde tengo las cosas de las investigaciones, vas a ver que hay chorrocientas grabadoras. Y dice, ¿para qué quieres tantas? Precisamente porque en cada cámara va una grabadora. Y hay veces que lo que capta la grabadora no lo capta la cámara de vídeo, que puede ser por la sensibilidad que tiene un aparato y que tiene otro. No quiere decir que sea nada raro. O también puede ser que haya algo raro que deja la marca en un aparato y en el otro
no. En el otro no. ¿Qué zonas del edificio concentran la mayor parte de los testimonios sobre fenómenos extraños, Jesús? ¿Y qué sucede exactamente en esos puntos?
Bueno, pues ocurre una serie de fenómenos. Son esos puntos calientes, esas zonas calientes de un edificio. Y son puntos que, además, aparte de esa iglesia, que ya la ha nombrado José Manuel, hay dos puntos dentro de la iglesia que destacaría un poquitín, quizá el altar y el presbiterio, por esas siluetas que parecen como si estuvieran observando, según algunos testigos. Pero si dejamos al lado de la iglesia, hay otros puntos calientes interesantes en ese sitio. Los pasillos. Los pasillos donde se oyen, en muchos casos, esas pisadas que te decía antes, que van con pasos firmes, que se acercan y que una vez que pretendes girarte o buscar quién es el dueño de los mismos pasos, se para en seco, que no sabemos si se queda algo mirándolo pero no lo vemos, o desaparece el fenómeno en sí cuando lo miramos. Una cosa, algo parecido al gato de Schrödinger, ¿no? No sé si está vivo o muerto hasta que levanto la tapa. Pues no sé si viene o no viene hasta que lo miro. Y ahí desaparece el fenómeno. Hay otro que son las salas, las habitaciones de los enfermos. Ya decíamos antes lo del tema de los susurros. Pero hay otra cosa importante aparte de los susurros en estas habitaciones. Y es la fluctuación de temperatura. Dato importante, porque en algunos casos no tiene justificación alguna debido a la disposición de la propia habitación en sí. No tiene sentido ninguno a no ser que el frío o que el aire venga de donde estamos nosotros, y si es así lo hubiéramos sentido nosotros antes, no que cuando entras lo sientes y cuando sales no lo sientes, como si el bloque de aire frío estuviera en un lugar concreto. Y por último, la entrada principal. Hay cierta resistencia cuando pasas ese dintel de la puerta. Y esa resistencia, hombre, no sabemos asociarla, no tenemos ni idea de a qué lo podemos asociar, pero sí es cuanto menos significativo, ¿no? Porque el hecho de ver, de entrar en un edificio, una puerta grande, debe invitar incluso a acceder al mismo recinto. Sin embargo, es como si la puerta fuera más estrecha, más pequeña, como si hubiera algo allí que nos dificulta la entrada y que nos pone ese freno para decir, quieto, que esto es algo privado, y no queremos que entre aquí, como si fuera tu casa o una cosa parecida, ¿no? Entre las grabaciones que conseguimos, una vez dejada esa resistencia, que decía, y ojo, en ninguno de los puntos que he dicho, como zona calientes, porque hemos visto que el fenómeno, las psicofonías sobre todo, las que estamos trayendo esta noche, se grabaron en momentos en los cuales había cierta bulla, cierto bullicio, lo que decía antes. Escuchamos un sonido, vamos para allá, vamos allí, está en otro sitio. Y claro, mientras que nos desplazamos también llevamos las grabadoras. Y es como si el fenómeno quisiera decir, voy a hablar cuando me dé la gana. No cuando tú quieras, no te voy a responder la pregunta.
Pero bien
inteligente. Hablar cuando quiera yo. Y voy a decirte lo que sea cuando quiera yo. Y ahora si tú lo quieres entender, inténtalo, ¿no? Hay otra psicofonía, vamos a ver si somos capaces de desvelar qué dice.
¿Qué había aquí antes?
Caramelito. Caramelito. Caramelito.
Javier, ponla otra vez, por favor.
¿Qué había aquí antes?
Caramelito. Caramelito. Caramelito.
¿Qué dices tú? ¿Qué dice?
Paramédico.
¿Y tú, José?
Yo entiendo para un médico.
Y yo entiendo cadavérico.
O cadavérico también puede ser. Bueno. A ver, lo podemos escuchar otra vez, perdona, Antonio.
¿Qué había aquí antes?
Caramelito. Paramédico.
Paramédico.
Pero hay una voz antes. Hay una palabra antes. ¿La habéis escuchado? Dice José, ¿qué había que antes? Y justo cuando dice paramédico o cadavérico, hay una voz antes.
Y no otra vez.
Verá que lo vamos a molestar, pobrecito Antonio.
¿Qué había aquí antes?
Paramédico.
¿Sí?
Paramédico.
Montada.
Paramédico.
Dice, ¿cómo? ¿Cómo?
Cierto, sí señor.
Sí, que es verdad.
Bueno, obviamente, está claro, ¿no? Pretendíamos saber qué era la sala en la cual estábamos ubicando en ese momento realizando psicofonías. Saber si era una habitación, o era un quirófano, o era cualquier otro tipo de... Tenía cualquier otro tipo de labor propia de los hospitales de esa época y de épocas posteriores. Y aparece esta voz, que para mí dice paramédico, pero bueno, nosotros cadavéricos, pero lo importante de esta es el cómo previo que pisa ese paramédico. Es como si alguien, otra voz, dijera, ¿cómo? No te he entendido, ¿qué es lo que has preguntado? ¿Qué es lo que pretendes saber? Y ahí está esa doble inclusión en una psicofonía que tanto fastidia cuando está.
El caso es que los obreros o los visitantes han llegado a experimentar sensaciones inexplicables durante las actuales obras de restauración de la iglesia.
Sí, la verdad es que hay relatos nuevos vinculados con determinados trabajadores que estando allí, especialmente en los momentos en los que el templo está en silencio y con escasa presencia de personas, trabajando o no, pues existen testimonios de gente que ha estado y primero es la sensación de incomodidad, segundo la de sentirte vigilado, pero luego ya empiezan las cosas raras, ¿no? Luego ya son los fríos repentinos que te entran, las siluetas que aparecen de una forma casi instantánea, que surgen de la nada en puntos concretos y que desaparecen tal y como han aparecido, y tú ves una silueta, una sombra y piensas que va a entrar alguien. Nada, no hay nadie. Algunos incluso han dicho que cuando han visto esas siluetas ha bajado la temperatura de una forma muy abrupta para equilibrarse cuando han dejado de verse, y que afectan a pequeñas áreas en cuestión de segundo, y que hace que tengan, hombre, que surja el miedo. Luego también hay una sensación que es la de sentir una presencia tras la persona, estar trabajando y darse la vuelta porque siente que hay alguien detrás, y cuando se ha girado, allí no hay nadie, sobre todo en sitios donde la persona es un hueco pequeño porque han estado trabajando y, o tenía que estar agachado y demás, y ha tenido esa sensación. Hay veces que sientes un contacto físico, o leves empujones, o te tocan un hombro, mira, y no hay absolutamente nadie, y tú lo has sentido, y bueno, pues son cosas que se han ido acumulando y que vienen a engrosar el amplio acervo de un sitio como Lugar Encantado.
Teniendo en cuenta su historia, el pasado ligado al sufrimiento humano y los testimonios sobre sucesos extraños, ¿qué consideración tiene la iglesia del Hospital de San Sebastián? ¿Se podría decir que es uno de los lugares más inquietantes y misteriosos de Écija, Jesús?
De Écija y incluso de algunas otras poblaciones de Sevilla, de la provincia de Sevilla, quiero decir. ¿Por qué digo esto? Porque además no estamos hablando de solamente un hospital con uso solo de hospital. Hospital, iglesia, centro de acogida, incluso camposanto. O sea, podríamos decir que se pueden multiplicar las circunstancias extraordinarias por cuatro. Si cogiéramos cuatro sitios representativos importantes de energía emocional y lo colocamos en uno. Hacemos un edificio aquí todo colocado. Es cierto que el fenómeno allí es igual de importante que esquivo, como hemos visto ya a lo largo de esta hora. Pero es cierto también, y hay que afirmarlo, que es uno de los lugares donde más experiencias parapsicológicas se han podido vivir casi en cada jornada. No es uno de los que más, pero sí uno de... No es el que más, perdón, quiero decir, pero sí es uno de los que más se han vivido. ¿Está asociado al dolor? Sigue estando asociado al dolor. Sigue estando asociado también a esa necesidad de quizá de buscar un descanso, que a lo mejor algunas almas que están allí atrapadas no tienen. Y que es algo curioso porque un centro hospitalario no tiene iglesia al lado. Podríamos decir, hombre, es que la iglesia es como un faro, un foco en el cual sí podría ser un portal que abrir esa puerta para que esas almas puedan trascender al más allá. Pero, ¿por qué no lo hacen entonces? ¿Qué circunstancias hay allí que todavía no hemos podido investigar y que merece otras visitas más?
Mientras la iglesia del Hospital de San Sebastián atraviesa un proceso de restauración que busca devolverle su antiguo esplendor, el edificio continúa despertando la misma fascinación que miedo entre vecinos y visitantes. Más allá de su indudable valor histórico y arquitectónico, quienes conocen su pasado aseguran que sus piedras guardan algo más que memoria, que conservan el eco de quienes sufrieron, rezaron y murieron entre sus paredes. En una ciudad tan marcada por la historia como Écija, pocos lugares concentran tanta carga simbólica y espiritual como este antiguo hospital, donde cada rincón parece susurrar fragmentos de un pasado que se resiste a desaparecer. Quizá por eso, cuando cae la noche sobre la calle Mayor y el silencio envuelve sus muros, muchos prefieren no mirar demasiado tiempo hacia sus ventanas oscuras por si aún queda alguien observando desde el interior.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Dos horas por delante, hablamos con el autor de Historias de las Partes Bajas, con el doctor Roberto Pelta Fernández, y por último con Esperanza Santos sobre el poder interior. Por cierto, me mandaba a mi hijo un WhatsApp pidiendo que saludara a Carmelo, un amigo, que cumple hoy 31 años. Están en Madrid, escuchando. Creo que ya no están oyéndolo, pero bueno, para que lo oigan en el podcast. Que para eso está. En fin, un poquito de música y la información llega como es habitual con nuestra compañera Beatriz Galeano. Nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía, y enseguida después estamos contigo de nuevo aquí en La Noche Más Hermosa. I want
Andalucía.